Eso era Moloco, la canción The Time Is Now, 2:11 p.m. y estamos en línea entre Santiago y Nueva York con Sebastián Errázuriz. Hola, Sebastián.
¿Cómo estás, amigo querido?
Muy bien. Muchísimas gracias por poder atender nuestro llamado, poder conversar con alguien que está viviendo esta crisis desde una ciudad tan intensa que ahora parece en pausa, tal como de alguna manera tú lo adelantaste en una muestra que tuviste ahí en pleno corazón de la ciudad, claro, cuando ponías esos bostezos, ¿no?, en las pantallas del Nasdaq. ¿Cómo estás viviendo, claro, Sebastián, esta situación, esta cuarentena, esta crisis en Nueva York, donde vives hace ya por lo menos 10 años y me quedo corto, ¿no?
Claro, unos 13, 14 años. Yo creo que estamos todos acá parecidos a Chile, pero unos días más adelantados, preparándonos para lo que viene. Ya sabemos que somos el 5% de todos los contagiados a nivel mundial. Y lo que yo explicaba antes era que naturalmente Nueva York tiene el aeropuerto, el sistema de aeropuertos más transitado de Estados Unidos. Es una de las capitales del mundo con unas mayores diversidades de personas. Tenemos un metro que tiene como 120 años.
Sí, muy antiguo.
Un público que debe ocupar algo así como en un 60 o un 70% ocupa el transporte público. Hay muy poca gente que tiene auto en Nueva York.
Uno de los orgullos de la ciudad,
por lo
justamente.
Tanto, estamos todos apiñados.
Sí, claro.
Y todos unos al lado de otro, en una ciudad que tiene una densidad además muy alta. Por ende, lo más probable es que Nueva York se convierta en el epicentro comunicacional mundial del virus. Porque no solo tenemos acá, está la connotación cultural de cada uno de estos edificios, es muy cinematográfico, pero a su vez los números van a ser algunos de los más altos, van a ser de todas maneras los más altos de Estados Unidos. Y es como la ciudad perfecta para que quede la cagada, literalmente.
Bueno, déjame...
Entonces va a estar fuerte.
Déjame contar un poco de ti para la gente que, como llevas ya tanto tiempo fuera, quizás algunas personas no están tan al día de tu trabajo, y después explicar también por qué estamos hablando contigo. Sebastián Errázuriz llamó la atención de los medios probablemente por primera vez alrededor del 2005, cuando subió una vaca a la azotea de un edificio en Santiago, y al año siguiente cuando instaló un magnolio, un tremendo árbol, en pleno círculo central de la cancha del Estadio Nacional. Desde por ahí ya vive en Nueva York, donde conjuga sus dos profesiones, la de diseñador y la de artista, con mucho éxito, con muy buena crítica por la creatividad y funcionalidad de sus obras, que es reconocida a nivel mundial. A los 28 años, Sebastián Errázuriz se convirtió en el segundo artista latinoamericano vivo en subastar sus obras en la prestigiosa casa Sotheby's. El 2007 fue escogido como uno de los mejores diseñadores emergentes por ID, una de las revistas de diseño y de moda más importantes del mundo. El 2010 recibió el título de diseñador chileno del año. El 2015 se atrevió con esta muestra de la que hablábamos, Una pausa en la ciudad que nunca duerme, un video en loop de un hombre que bostezaba. De hecho, el hombre que bostezaba eras tú, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Que estuvo en las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York. Sus obras de arte público han recibido elogios de la crítica, sus muebles únicos han formado parte de más de 40 exposiciones internacionales en el mundo. Sebastián nació en Santiago de Chile en el año 77, vivió su infancia y adolescencia en Londres, estudió en Washington, en Edimburgo y en Santiago, se tituló como diseñador de la Universidad Católica de Chile y más tarde hizo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. Sebastián Errázuriz ha estado publicando en su Instagram hace ya varios días, yo por lo menos he visto cinco publicaciones, las consecuencias del virus. Has hecho un ejercicio de reflexión metiéndote en temas que no son evidentemente los que tú más manejas, pero tratando de alguna manera de vislumbrar hacia dónde vamos. Cuéntame cómo se te ocurrió un poco hacer estos post-it donde pones el título y donde te explayas 3-4 minutos usando Instagram TV.
Claro, lo que pasa es que yo trabajo en diseño, en arte, ahora también en tecnología, y siempre es de la base de tratar de entender las situaciones en las que estamos con grandes cantidades de variables y de ver la lógica que los demás no ven. Y esa es el ejercicio que me ha permitido destacar en diseño o en arte. Es simplemente casi como un comediante que es capaz de encontrar esas situaciones que pasamos por alto, pero que el momento que nos son destiladas y presentadas las logramos ver y conectar. Hago lo mismo en diseño, en tecnología, en arte. Y lo lógico acá es que si estamos todos encerrados, la noticia que estamos recibiendo en general es muy pesimista, todos tienden a repetir lo mismo, pero no estamos haciendo un ejercicio más activo de cuestionarnos hacia dónde van las cosas y cuáles son las potenciales consecuencias de todo este tema. Y creo que ese ejercicio que podemos empezar a hacer todos nos va preparando, en vez de estar constantemente dependiendo de qué es lo que va a pasar y qué es la nueva noticia y qué es lo que me dice el diario. Bueno, la gente del diario, tú, Rodrigo, todos los periodistas en este momento, a su vez están en las mismas que uno. Están igual de asustados que uno, están igual de nerviosos, están recibiendo información de otros diarios y de otras fuentes, y todos tratan de hacer lo que pueden. Ahora, dentro de eso es súper importante que, además de repetir noticias, podamos parar 2 segundos y pensar, y decir, ok, ¿qué sería lo lógico que va a pasar acá? Si pasa A, lo lógico sería que pase B y C, y así sucesivamente. Entonces he ido poniendo una serie de temas, un tema al día, con el cual vemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, ayer hablábamos del trolley problem.
Sí, el trolley
problem es un problema que se les presenta a los estudiantes de filosofía.
Se llama el dilema del tranvía en español. Eso.
Exacto. Un tranvía que se va a cerro abajo, sin freno, y que claramente va a terminar matando a alguien. Y el estudiante de filosofía le dice, mira, usted puede tirar una palanca que manda los rieles hacia un lado o hacia el otro. En un lado hay una pareja de viejitos. En el otro hay una madre con su guagua. ¿Hacia qué lado manda el tranvía? Y esa pregunta, en el fondo, trata de ilustrar que básicamente en muchas situaciones de la vida no hay perfectas soluciones, sino que hay que tratar de ver qué es lo menos malo. Y ahí es donde la cosa se pone compleja. Entonces hay que entender que en este momento en que estamos todos funcionando a nivel urgencia, tomando las recomendaciones de otros casi sin cuestionárselo, lo que hacemos es inmediatamente decir, ok, se para todo inmediatamente, todo el negocio, la gente se va a sus casas, porque hay que detener la curva ascendente de esto. Sin embargo, en esa decisión no tomamos en cuenta que si es que se extiende este periodo, el malestar de la gente en su casa también va a empezar a subir. Por lo tanto, va a subir el nivel de depresión de la gente que está en sus casas. Van a subir las tasas de suicidio. Van a haber ciertos grupos familiares que están en tales condiciones económicas que no van a poder empezar a alimentar a su familia. Van a haber mucha gente que ha construido negocios durante lo largo de su vida con todo el sacrificio y penuria, que van a empezar a perderla. Entonces ahí es donde resulta importante volver a cuestionar y decir, ok, ¿qué hacemos acá? ¿Podemos mantener esta situación y por cuánto tiempo? ¿Hasta qué punto la solución efectivamente trae más bien que mal? Entonces, preguntas de ese tipo que yo creo que nos vamos a tener que hacer y que van a ser lógicas, son parte de las invitaciones que yo hago a que la gente vaya pensando y se vaya preparando.
Para que la gente que nos escucha pueda ver un poco también la variedad de tus reflexiones, la primera que haces, que me pareció tremendamente interesante, tiene que ver con la educación universitaria, ¿cierto? Donde tú dices que nada va a ser normal después de esto, y tienes varias reflexiones dentro de este ítem que, por ejemplo, adelantan que hay una cantidad importante de personas que el 2021 probablemente opten por un tipo de educación distinta al que habrían optado antes de esta crisis. Cuéntanos un poco qué es lo que estuviste reflexionando respecto de cómo va a impactar este coronavirus en la manera en que al menos la gente en Estados Unidos, y eso de alguna manera como una influencia a la corta o a la larga, va a llegar a otras sociedades, debiera afectar, debiera cambiar.
Claro. Yo creo que el sistema universitario hace mucho tiempo se ha ido quedando atrás en relación a los cambios de la tecnología y los cambios de trabajo. Este proceso en el cual se espera que un estudiante pase entre 3 y 7 años estudiando para salir preparado con un título para una función específica, tiene menos y menos sentido en una era en que la tecnología se mueve a un paso tan rápido que, en el fondo, para aquello que te preparaste tal vez ya no existe después. Por ejemplo, hoy día ser radiólogo es una ocupación muy peligrosa a futuro, porque lo más probable es que la inteligencia artificial pueda reemplazar rápidamente ese rol. Por ende, haber estudiado varios años de radiología, a pesar de que era algo seguro y muy beneficioso antiguamente, hoy día pasa a ser un riesgo. Y las universidades no están siendo suficientemente ágiles en cambiar su modelo. A su vez, tienen un modelo altísimo de costo que deja a gran parte de la población endeudada. Entonces, este nuevo periodo de jaque va a obligar a que haya un quiebre ahí, porque lo más probable es que mucha gente no vuelva a la universidad, al menos por completo, dentro de los próximos meses, tal vez incluso por el resto del año. Lo que va a implicar que van a haber, una gran cantidad de estudiantes que se van a acostumbrar a este nuevo modelo y van a decir, bueno, a ver, yo cumplí bastante bien, pude conectarme con mis compañeros, pudimos funcionar, si yo puedo trabajar desde mi casa, esto no tiene sentido. A su vez van a haber otros que van a decir, mira, yo no sé si el modelo antiguo de la universidad ya tiene tanto sentido, y el año 2021 tal vez decían, en vez de enrolarse y gastar esa cantidad de recursos en ir a la universidad, tal vez van a decir, mira, me conviene más tratar de armar mi propia empresa y mantenerme constantemente tomando cursos. Si uno lo piensa, sistema de cátedra, de que el profesor que te tocó, dentro del currículum que te tocó, en la universidad que pudiste pagar, tiene que impartir en cada una de las clases del semestre suficiente información y sabiduría, no tiene ninguna lógica en una era de TED Talks y YouTube.
¿Tú también crees
hoy
que
lo más lógico sería poder aprender del mejor del mundo?
Es muy importante lo que tú dices,
profesor de tu barrio.
Sebastián, tú, una cosa muy importante que tú dices es que el estigma de la educación online va a desaparecer, que de alguna manera era algo que todavía era una gran barrera. Esta crisis probablemente va a hacer que muchos rompan sus barreras de entrada respecto de educarse de manera online, y eso implica educarse en un sistema que no tiene que pagar una cantidad importantísima de costos fijos, por lo tanto es un sistema mucho más económico y probablemente más corto, ¿no?
De todas maneras, yo creo que aquí las universidades que no se adapten rápido, que no entiendan que tienen que presentar un sistema híbrido en que la gente pueda trabajar desde la casa, universidades que no estén dispuestas a acortar sus currículums, van a seguir perdiendo, porque hay una gran cantidad de inversión en este momento de gran parte de capitalistas de San Francisco que están viendo el área de educación como la nueva área para disrumpir. Entonces, si las universidades no logran disrumpirse ellas mismas, lo harán estos grandes estas grandes como startups, que básicamente vamos a tener una especie de Uber para la educación.
De hecho, tú dices que solamente las universidades del Ivy League, que en el fondo son estas tradicionales que te dan como un estatus muy importante, ¿cierto? Harvard, Yale, etcétera, son las que se van a mantener porque ese es como un club de estatus. Pero todo esto, todo el resto, exacto, se va a ver inmensamente afectado.
De todas maneras, siempre va a estar esta idea del club privado en el cual uno quiere tener el stamp, en que consiste a nivel internacional, pero también nacional. En Chile también hay estos clubes privados y estas estampillas de estatus a nivel social. Va a seguir existiendo algo de eso. Sin embargo, va a empezar a competir entre tener la estampilla de la Escuela de la Católica, el máster del Andrés Bello, y tener la estampilla de haber hecho un curso de Stanford en línea. Va a ser mucho más interesante tal vez haber hecho el curso en Stanford en línea.
Totalmente.
Y así sucesivamente. Yo creo que el día de mañana vamos a estar permanentemente educándonos. Y ya uno nunca más se va a graduar. Tú vas a casi que tener que mantenerte al día como vas a renovar tu carnet de manejar.
Algo que los
y
médicos, por ejemplo,
vas a tener que certificarte nuevamente.
Algo que los médicos han hecho toda la vida, ¿no? Pero que en otras profesiones a veces bastaba con el título y después te podías de alguna manera echar a dormir. Pero no, es como dices tú ahora, la capacitación va a ser continua. Estamos conversando con Sebastián Errázuriz, diseñador y artista que vive ya hace 13 años en Nueva York. Su Instagram es Sebastian Studio, donde está publicando hace varios días reflexiones respecto de los efectos y las consecuencias del virus, pensando fuera de la caja, haciendo este ejercicio mental. Hablábamos recién de los cambios que van a venir en la educación universitaria. También tú hablas de algo interesantísimo, el cambio en las relaciones de pareja. Tanto cosas buenas que van a pasar como cosas malas que van a pasar. Y me parece re interesante ese punto donde te enfocas en la nueva manera que quizás vamos a tener de darle importancia a la belleza versus otras cosas que empiezan a ir compitiendo con algo que físicamente quizás era tan importante hasta hoy en día.
Claro. Lo más lógico aquí, de nuevo, yo no soy experto en relaciones, para nada, pero lo más lógico sería pensar que va a haber un gran número de divorcios el día que se termine la cuarentena. Porque muchas parejas que estuvieron mucho tiempo cómodamente juntos, cada uno con sus rutinas aparte, de pronto cuando se vean obligados a vivir juntos día a día, se van a dar cuenta que en verdad se odian y que no se soportan, y van a decir, mira, aquí estoy. De la misma manera van a haber otras parejas que se van a fortalecer, que van a apreciar aún más lo difícil que es cuidar a los niños, o la importancia de que uno de los dos pueda estar trayendo recursos, o en cualquier manera sea, y cualquier género sea el que tome esos roles. Creo que no hay ninguna otra situación como una crisis para volver a calibrar aquello que es importante y aquello que no es. En el caso de quienes no están en relaciones y que están usando apps para conocer a gente, creo que hasta el momento las estadísticas siempre muestran que nos preocupamos de la belleza por sobre todas las cosas. Sin embargo, estar en cuarentena con alguien muy bello, pero tal vez más egoísta, tal vez más insoportable, va a ser otra de esas pequeños recuerdos de que tal vez tenemos que empezar a priorizar aún más en las partes personales, emocionales, de carácter.
La empatía, ¿no?
Va a ser más importante que nunca, el cariño va a ser más importante que nunca, el saber contar con algo.
La capacidad de solucionar problemas, entonces, ¿no?
Exacto. Y bueno, y lo otro es pornografía. De todas maneras se va a disparar. Si yo pudiese invertir en acciones, invertiría en bolsa de alguna de estas páginas porno. Y de la misma manera probablemente se dispare eyaculación precoz y todo tipo de otras cosas de ese tipo. Lo divertido de esto es que probablemente a su vez, aun cuando suena muy irónico de que hay una parte de la población más vieja que lamentablemente no va a pasar la cuarentena, probable que haya un nuevo boom. Si bien los boomers son los que están en peligro, los boomers es la generación que nació posguerra, vamos a tener probablemente un nuevo boom de niños. Hace ya por fechas por diciembre, por la Pascua.
Debieron nacer muchas guaguas, claro.
Debiesen nacer hoy, porque hay estadísticas que siempre demuestran que durante vacaciones o periodos en que estamos juntos más tiempo, claro, la gente tiene más relaciones. Por ende, es muy probable que haya toda una nueva generación de niños naciendo a final de año.
Es muy probable, y muchos divorcios, como dices tú. Si hay gente que se va de vacaciones 2 o 3 semanas y deciden divorciarse porque no se soportan, imagínate cómo va a ser esto, que van a ser probablemente meses más que semanas estando juntos uno al lado del otro. Así que te encuentro mucha razón.
Exacto.
Después está el ítem de las competencias, como dices tú en inglés, pero que en el fondo nosotros les decimos como capacidades en español, pero también se entiende como competencias, ¿no? Seremos Exacto. mucho más sensibles, dices tú, a apreciar la diferencia entre competencia e incompetencia, entre profesionalismo y mediocridad. Esto va a impactar a los antivacunas, va a impactar el tema, probablemente, dices, del calentamiento global, la apreciación del arte, pero en el sentido de lo que es más profundo y es menos moda. ¿Cómo ves un poco así en global este tema de las capacidades? ¿Esto nos va a sensibilizar más hacia buscar mayores capacidades más profundas en el otro y en quien nos gobierna, por ejemplo?
Yo creo que sí. Exacto, yo creo que sí, porque durante la última década hemos pasado por un gran acceso a comunicaciones, no solo a información, pero también a que cada uno de nosotros ahora tiene una plataforma y cada uno tiene una opinión. Y a su vez, cada uno de nosotros, cuando buscamos información, ya sea en Google, en YouTube o en las redes sociales, los algoritmos nos entregan información que nos vuelve a corroborar nuestras ideas.
Así
por lo tanto, ninguno es obligado a confrontar sus ideas. Estamos en unas situaciones muy cómodas en que cada uno cree lo que quiere. Y ya esta idea de los expertos se mira menos. Hay un cómic muy famoso acá en la revista New Yorker, que es una de las revistas más antiguas, en que muestra un tipo con su mano levantando la mano dentro de un avión, que dice, yo creo que los pilotos son unos elitistas. ¿Quién opina que yo maneje el avión?
Claro.
Y es uno de los pasajeros. Y claro, estamos en una situación en la cual durante los últimos años decidimos que los expertos no eran expertos, que la opinión del científico era tan importante como la mía, que la opinión del más capaz tal vez no era tan importante. Y eso genera problemas, porque naturalmente eso hace que sea más difícil establecer medidas para contrarrestar el calentamiento global. Hace que ciertos políticos sean elegidos por guata, por lo que me gustó lo que dice, y no por su capacidad o por su experiencia. Yo sospecharía que, por ejemplo, en este caso, y aquí yo no quiero poner las manos al fuego, pero me imaginaría que para Piñera este es lo mejor que le puede haber pasado.
Claro, porque en el fondo es un tecnócrata, ¿no? Que tiene ciertas capacidades técnicas.
Es un tecnócrata eficiente, exacto. Que es un administrador increíblemente eficiente, que su valoración ha estado por el suelo, pero que de pronto la gente ya no puede juntarse en las calles a alegar, porque se estarían contagiando, y tienen la oportunidad única de reivindicarse y establecer de manera lo más eficiente posible, demostrar que para qué es bueno. Y acá es donde la eficiencia tal vez podría ser que una persona que ha tenido muchos problemas logre hacer cosas importantes. Y así sucesivamente. No digo que eso se debiese ser el rol de cada presidente, pero creo que hay una combinación de factores que vamos a empezar a exigir más.
Y como ciudadano,
por lo tanto, vamos a exigir que nuestro...
Como ciudadano estadounidense, ¿crees tú que la reelección de Trump está justamente en juego producto de este cambio de las condiciones con el virus que nos está afectando en todo
el
mundo?
De todas maneras. Es tal vez la única, como dicen los gringos, el único silver lining, la única cosa positiva de un presidente que él, durante todas las primeras semanas, primer mes, se dedicó a negar que esto estaba pasando. Es que hoy día él tiene clarísimo que si es que no arregla esta cosa de manera rápida, tiene cero posibilidad de ser reelegido. Entonces, tal vez hay algo de esperanza ahí. Más allá de gobierno, yo creo que de nuevo, aquí es la diferencia entre un buen doctor y un mal doctor. La diferencia entre un buen experto en enfermedades y uno que no es. Entre un gallo que tipo un o una doctora que tiene un PhD, un doctorado en el área, pero que además es inteligente y es capaz, y alguien que tiene un doctorado pero que no es mucho más. Vamos a ver la diferencia en términos de vidas salvadas, vidas perdidas.
Y en el arte,
y ojalá vamos a recordarlo después.
Y en el arte, un plátano pegado con tape a la pared podría tampoco valer lo que llegó a valer antes del coronavirus, porque quizás busquemos también más profundidad y más seriedad y más experiencia en lo que consumamos como arte.
Yo creo, de todas maneras, hemos estado en un periodo de grandes excesos, en que llegamos a niveles bastante cercanos de seguridades básicas. Entonces, yo creo que se dio para que hubiesen también mucha comodidad. Y dentro de eso, claro, aquello que es superficial y que está de moda resultaba bien seguirlo. Bueno, es muy difícil seguir algo de moda superficial cuando uno está viendo que a diario mueren miles de personas.
Así es. Esto nos hace madurar,
quizás, ¿no? Vamos a volver a necesitar cosas de peso. Sí, exacto.
Y de hecho, cuando tú hablas del tema de la economía del arte y de la economía en general, también dices que este es el momento de incorporar a la reflexión a los artistas, por ejemplo, a los guionistas, a los creativos, a juntarlos con los economistas, porque en el fondo esta es una crisis para la que no hay modelo, que el crash, dices tú, va a ser mayor, mucho mayor probablemente que del de 2008, y que por lo tanto aquí hay que buscar a la gente que está pensando fuera de la caja. Danos un poco esa reflexión, Sebastián Errázuriz.
Bueno, claro, yo tengo hartos amigos, la mayoría de mis amigos no son de las artes, sino que son de otras disciplinas, pues me gusta aprender de mis amigos, y por ende llevo un buen tiempo discutiendo estos temas con ellos. Y yo les digo, mira, aquí lo lógico es que el quiebre económico sea mayor que el del 2008. Ellos me decían, Sebastián, tú eres artista, tú no entendís de esto.
Claro.
El subprime mortgage era de 1.3 trillones y acá no hay ese nivel en riesgo. Digo, bueno, si la economía de Estados Unidos es de 20 trillones y solo se pone en riesgo un 20% de la economía, bueno, estamos hablando de tres veces lo que fue el 2008. Entonces, al parecer, muchos de los expertos en áreas son expertos en la historia, son expertos en lo que ha pasado antes, pero son muy pocos los que imaginan qué podría pasar a futuro. Y yo creo que ese rol es vital que empiece a existir en todos los rubros, desde los gobiernos hasta las empresas, y por lo mismo también en los bancos. No solo tener expertos en lo que ha pasado anteriormente, sino que también puedan imaginar qué podría pasar a futuro, especialmente en una época en la cual la tecnología está cambiando de manera drástica día a día todas las cosas. Entonces ya no basta con ser expertos en pasado, necesitamos un equipo de escritores, de artistas, de gente que pueda imaginarse esto como una película, como si fuese Kubrick diciendo, okay, vamos a hacer Odisea en el espacio 2001, ¿cuáles serían las consecuencias paso a paso de lo que pasaría si es que estuviésemos en esta situación?
Necesitamos,
bueno,
gente...
ese ejercicio mental. Exacto. Es importante y debe ser un ejercicio mixto con los expertos y los tecnócratas.
gente que puede haber oportunidades también dentro de esta territorio de crisis. Tú dices, ponte tú, que en algunos meses más, cuando esto de alguna manera evolucione positivamente, la gente, después de haber estado tanto tiempo encerrada en un mismo lugar, va a querer rehacer esos espacios con cosas nuevas en la medida que tenga el poder adquisitivo también para poder hacerlo, y que eso va a ser una oportunidad para quienes tienen verdadero talento, para que esas piezas, esas obras, esos muebles diseñados, esos cuadros, esas esculturas en el fondo, lleguen en el fondo a esos hogares donde hay personas que quieren de alguna manera renovar el espacio que estuvieron viendo durante 24/7 durante tanto tiempo, ¿no? Ahí hay una oportunidad de alguna manera en el futuro, pero para el verdadero talento.
De todas maneras, yo creo que, mira, en este momento la industria creativa está muy asustada, porque naturalmente todo museo, galería, cine, festival, etcétera, están todos cerrados. Y la gente no sabe en qué momento van a volver a recibir recursos, en qué momento van a volver a vender tickets, en qué momento van a volver a vender obras. Entonces, creo que hay algún tipo de esperanza en recordarle a la gente que, si bien efectivamente las cosas se ven muy duras en este momento, nosotros somos seres sociales y vamos a necesitar esa compañía. Y que por ende lo que se puede hacer es ir pensando ya, en la medida en que las medidas se vayan ablandando, ver de qué manera podemos recibir a gente en estos espacios, manteniendo todas las medidas de seguridad, y poder empezar a preparar nuevos trabajos que tal vez son relacionados a las historias que han pasado ahora, trabajos frescos, trabajos originales, trabajos de calidad.
Y de hecho, para mostrar esos trabajos,
va a haber una sed para eso.
Para mostrar esos trabajos, tú eres muy enfático en que los artistas tienen que tener un espacio digital si es que todavía no han incursionado en eso, ¿no? Como que hay que en este momento olvidar el old school y preocuparse de tener un formato digital para mostrar todo ese trabajo nuevo, producto de las ideas que surgen a partir de esta crisis.
100%. Con nuestro equipo estamos armando una plataforma digital para permitir que todo artista, diseñador, arquitecto pueda exhibir a través de realidad aumentada y tener una plataforma y una cuenta en la cual pueden generar exhibiciones, mandar un link por teléfono a un cliente y que el cliente pueda hacer clic en ese link y inmediatamente ver una escultura, un sillón o una obra dentro de la comodidad de su casa y poder hacer una compra en base a haber revisado si estas obras funcionaban bien dentro de su espacio y poder ya empezar a generar un intercambio. Creo que es el camino hacia el futuro, es algo en que llevo trabajando personalmente hace 2 años y que creo que este tipo de crisis va a ayudar a acelerar nuevamente a sacar el estigma a lo que es las artes y el área digital, y volver a entender que este es el futuro de la creación, que lo más probable es que, no sé, si yo el día de mañana tenga hijos, mis hijos van a ver una parte importante de las artes y crear una parte importante a través de realidad aumentada. Y mientras más nos aceleremos y apoyemos esto, mejor van a estar la gente, y mientras más se resistan, más se van a quedar atrás.
Sebastián, se viene hoy día también una de las consecuencias del virus, una de tus reflexiones, porque todavía no ha subido la de hoy día lunes.
De todas maneras,
¿nos hoy puedes día también, adelantar sí. algo de lo que se viene?
Tengo una lista, no había ni siquiera decidido okay. de la lista de cuáles de todos los puntos, pero si es que la gente, que por favor, tipo 5 de la tarde, revisen Sebastián Studio en Instagram. Yo lo que hago es elijo un punto de la lista y simplemente pongo mi teléfono y hablo. Yo leo todo el día, estoy todo el día leyendo artículos. Mi casa parece una de esas los psicópatas en las películas que tienen el muro lleno de papeles y tienen líneas de lado a lado. Cuando los pilla la policía, que tenían todos sus muros obsesivos, mis patrones son siempre así. Entonces lo que hago es que ordeno estos mapas mentales y pongo un par de ideas juntas y trato de presentar el tema.
Un súper aporte.
Espero me puedan seguir ahí y comenten, aporten ideas.
Eso.
Y este es un ejercicio que hacemos todos. Yo estoy presentando una lógica como un punto de partida. Yo no soy experto en ninguno de estos temas. Simplemente estoy invitando a la gente a que pensemos juntos, fuera de la caja, que seamos creativos y que tratamos de estar preparados antes de que estas cosas pasen, para que ojalá podemos confrontarlas de la mejor manera y podemos a su vez cuidar a otros y proteger a otros.
Muchísimas gracias, Sebastián Errázuri, un gran aporte lo que estás haciendo con estas reflexiones en tu Instagram. Gracias por darnos estos veintitantos, casi media hora, minutos para poder conversar en Santiago Adicto, porque justamente estamos buscando a las personas que están pensando un poquito más allá, que han logrado salir un poquitito de la angustia y poder reflexionar, porque justamente necesitamos la gente que interpreta la realidad, y en eso creo que eres un gran aporte. Un tremendo abrazo desde Santiago de Chile.
Igualmente. Un abrazo muy grande. Gracias, Rodrigo.
Chao, Sebastián.